quinto aniversario de la gesta del pueblo argentino en defensa de la soberanía nacional en la histórica batalla de Vuelta de Obligado. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con su respectiva programación.
Alejandro Dolina está en Nacional. Ya llega. La venganza será terrible.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimos, humedad 61%, cielo parcialmente nublado. Temperatura en La Plata, 20 grados, cielo nublado. La presidenta encabezará hoy los festejos por el Día de la Soberanía Nacional. El acto central está programado en la ciudad bonaerense de San Pedro, la más cercana a la Vuelta de Obligado. Allí, el 20 de noviembre de 1845, se libró la batalla con la que se conmemora el Día de la Soberanía. En esa ciudad ribereña del río Paraná, Cristina Fernández inaugurará un monumento que recuerda a los 2.300 argentinos caídos en el combate cuando se enfrentaron a una poderosa fuerza naval anglo-francesa. Argentina será sede del primer Congreso Latinoamericano de la Biodiversidad. Se realizará desde el lunes al viernes próximo en la ciudad de Tucumán. América Latina y el Caribe albergan una notable cantidad de flora y fauna que convierte a la región en una de las más ricas del planeta en términos de diversidad biológica. Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimos, humedad 61%, cielo parcialmente nublado. Temperatura en La Plata, 20 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la Radio Pública. La Radio Pública transmite en el Día de la Soberanía Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias. Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hablaremos de la fuga de Francisco, duque de Alençon, y Enrique de Navarra. Vamos a recordar lo que contamos hace pocos días. Había una conjura contra el rey de Francia. El rey de Francia, nos referimos a Carlos IX, el mismo rey de la noche de San Bartolomé. Este rey tenía, entre otros hermanos, tres, que son Enrique, Margot y Francisco, también llamado Hércules, el más chico de los Valois. El marido de Margot era Enrique de Navarra, que era protestante, y tuvo la idea de conspirar contra el rey Carlos IX y ubicar en el trono a un hermano del rey, al ya mencionado Francisco de Alençon, también llamado Hércules. Pero la conjura salió mal, y entonces Enrique de Navarra y Francisco Hércules, duque de Alençon, fueron encerrados en sus aposentos. Vivían en el Louvre, que entonces era el palacio y no el museo. Eran vigilados severamente. Había que evitar que estos tipos entraran en contacto con otros y volvieran a conspirar. Les estaba prohibido salir solos. Había unos esbirros que anotaban todas sus palabras. El encierro, desde luego, estaba inspirado por Catalina de Médici, que era la reina madre, la madre de Carlos IX, y la que en realidad cortaba el bacalao en aquellos líos, ¿no? Muy bien. Al ratito nomás de este encierro, se murió el rey Carlos IX y subió al trono su otro hijo, Enrique III, que junto con su madre mantuvo la vigilancia de Enrique de Navarra y del príncipe Francisco. A pesar de esta vigilancia constante, Catalina de Médicis vivía inquieta, ¿no? Porque tenía miedo de estos dos que eran cuñados entre sí. Había otro personaje que andaba correteando por el castillo en aquel momento, y que era la mujer de Enrique de Navarra y hermana de todos los otros, que era Margot. Margot se había casado con Enrique de Navarra, que era el de la conspiración, y tenía con sus hermanos, y particularmente con el duque de Alençon, con Hércules, una relación incestuosa. Era Margot amante de sus hermanos. Ojo, no tengo miedo en decirlo, pero andaban con el hermano, andaban. Muy bien, viendo que su hermano y su marido estaban en cana, o estaban confinados en sus habitaciones, ella obtuvo primero permiso para visitarlo, para pasar las noches con Enrique. Pero más tarde consiguió permiso para pasar también las noches con su hermano, Hércules, porque parece que se adoraba. Ahora, resulta ser que Enrique de Navarra no le daba mucha bolilla a Margot. Incluso tenían una relación, como hemos explicado alguna vez, tal que ellos se contaban: sí, estoy andando con fulana, con mengano. No se importaba mucho uno al otro. Cuando la reina madre Catalina de Médicis y el actual rey Enrique III empezaron a pensar cómo vigilarlos, cómo controlarlos, se les ocurrió aprovechar una institución que tenía Catalina de Médicis, que era lo que ella llamaba el escuadrón volante, que eran unas minitas entrenadas en las artes de Venus, que se metían en la cama de todos los políticos y militares y les sacaban secretos. Catalina las entrenaba cuidadosamente y las elegía entre las más bellas del reino. Y le mandaron a una, a Enrique de Navarra, que era un poco flojo de cincha, y cualquier colectivo lo dejaba en las inmediaciones. Esta señora se llamaba la señora de Sauve, se escribe, no como aparece por aquí misteriosamente. Y Enrique empezó a tontear con ella, y tuvieron unos encuentros amorosos de padre y señor nuestro. De este modo, Enrique encontró muy a gusto el quedarse ahí en el palacio. No se le ocurría escaparse, al menos eso era lo que pensaban Enrique III y Catalina de Médici, y además ellos bien podían enterarse de algunos secretos. Pero quedaba el otro conjurado, ¿no? Francisco de Alençon, llamado Hércules, y Catalina, que era su hijo, ¿no? Catalina pensó también mandarle alguna mujer para retenerlo a la corte, alguna de las chicas del escuadrón volante. Entonces le pidió consejo al rey Enrique III, su hijo también, y Enrique tuvo una idea impresionante. Dijo que le mandaran a la misma Mena, a Madame de Sor. Así los retenían a los dos y al mismo tiempo los separaban. Entonces Madame de Sor aceptó también el papel de amante de Francisco de Alençon y ahí nomás se anotó. Cuentan que esta chica se entregaba en forma alternada a los cuñados y que, como era una gran actriz, fingía cometer torpezas y descuidos de información que poco a poco le iban dando a cada uno de ellos la noticia de su infortunio. Despertaba en ambos la sospecha de que ella andaba con el otro. Y hasta que finalmente consiguió que los dos estuvieran ciertos de que Madame de Sor andaba, jugaba a dos puntas. Y aumentó la enemistad que ellos tenían, si es que la tenían, del modo más tremendo, qué sé yo. Delante de uno halagaba los ardores del otro. Un siniestro, ¿no? Bueno, todo iba como lo deseaban Enrique III y su mamá Catalina. Los cuñados, porque eran cuñados, Francisco, Hércules y Enrique, llegaron a odiarse. Ahora bien, el rey y su madre creyeron que, entretenidos por el amor y los celos, los prisioneros ya habían renunciado a fugarse y a seguir conspirando. También creía eso la propia Madame de Sauve, que se jactaba de las pasiones que despertaba. Pero todos estaban equivocados. El 15 de septiembre de 1575, ayudado por unos amigos de la corte, Francisco cambió sus ropas tradicionales y, disfrazado de cocoliche, consiguió salir del Louvre, marchó a pie hasta la puerta de Saint-Honoré y allí lo esperaba una carroza que lo condujo a una ciudad que era de su patrimonio, que pertenecía a su patrimonio personal como varón del reino, la ciudad de Dreux. Muchas horas después, Enrique III, el rey, y Catalina fueron a buscar a Francisco, Hércules y Alençon y no lo encontraron. Lo buscaron por todas partes, especialmente en las habitaciones de las damas, pero no encontraron nada. El rey, entonces furioso, ordenó que se lo llevaran vivo o muerto. Pero nadie logró atrapar a Francisco jamás. En esta pulseada que tenía Enrique III, Enrique de Navarra era todavía, con Hércules, el duque de Alençon, por los favores de Madame Sauve, perdía el de Alençon. Enrique IV era un tipo más, era bajo, era un hombre bajo, de baja estatura, pero bien parecido, y además de disposición galante, muy simpático, muy decidor. Y el otro no, el otro era picado de viruela, oscuro, bilioso, medio así parecido a mí. Y entonces Madame de Sauve prefería reunirse con Enrique de Navarra. Bueno, a Francisco Rajó, Madame de Sauve, que era el que la chica que decía, ay, yo a este lo tengo enamorado, que no se va más, tuvo miedo de ser castigada por haber dejado escapar a uno de sus amantes. Pero Catalina no hizo ningún reproche. Tenía miedo de que al ofenderla, ella viniera a favorecer la fuga de Enrique de Navarra. Catalina, la reina madre, ¿no?, mandó a llamar a las cortesanas más avispadas y les ordenó que le enseñaran a Madame de Sauve unas caricias fuera de lo vulgar. Madame de Sauve resultó una alumna muy aplicada y al cabo de algunos días estaba en condiciones de mostrar su nuevo repertorio a Enrique de Navarra. Pero Enrique se había rajado. El 3 de febrero de 1776, después de haber adormecido la desconfianza de Catalina y del rey, obtuvo permiso para ir a cazar a un bosque vecino, al bosque de Senlis, y se fue, y no lo vieron más. Parece que incluso encontró unos cómplices y unos caballos en ese bosque, y se fue, y no volvería a París hasta 20 años después. En la noche de aquel 3 de febrero, Enrique se enteró de que su cuñado, Enrique III, el rey, se enteró de que su cuñado se había ido y que había marchado de galope a refugiarse a Vendôme. Y esta vez la señora de Sauve, la que era amante de los dos, creyó morirse de vergüenza. Escuchame, se te escaparon los dos. Estuvo varios días encerrada en sus aposentos, temiendo el enojo de Catalina, pero la reina madre mantuvo la calma otra vez. Poco más tarde, desde lejos, Enrique de Navarra y Francisco, por separado, iniciaron la lucha contra el reinado de Enrique III, pero esa es otra historia. Esta es la que le queríamos contar. A mí me llamó mucho la atención el romance de Margot con sus hermanos. Después Margot, sucede algo curioso después de esto. Margot queda, ella también, castigada, encerrada en sus habitaciones. Pero Margot, que marcaba 1.33 la milla, tenía un ardor venéreo muy intenso, difícil de contentar. Y entonces empezó a enfermar. Estaba encerrada en sus habitaciones, no estaba ni el rey, ni Enrique de Navarra, ni su hermano, el duque de Alençon, y estaba desesperada. Entonces le pide por favor a Catalina, a su madre, que la deje ir a Vendôme a buscar nada menos
consuelo.
Consuelo. Finalmente el consuelo lo encuentra con el hermano. Pero bueno, son historias que ya contaremos alguna vez. Finalmente, Margot, Enrique de Navarra, el marido de Margot, llega a ser rey. Es el rey Enrique IV, un gran rey, pero ella no llega a ser su reina porque se separan, se divorcian, y Enrique IV casa con María de Medici y con ella tiene sus hijos y su sucesión. Hemos ido a la discoteca y hemos contado todos estos episodios al discotecario, que nos contó que él una vez le arrimó la chanta a una cuñada.
Pero señor, por favor.
Nos explicó que él no era de madera y que la cuñada se paseaba en enagua por el corredor a la hora de la siesta.
Claro, y no pudo evitarlo.
Se llamaba Irene, la cuñada. Irene enagua. Y bueno, pero este
no tiene nada que ver con esta historia, señor.
Y nos dio el disco que se llama Margot.
Ah, está muy bien.
Justamente, en alusión al nombre de esta mujer, de quien hablamos varias veces. Escucharemos este tango Margot en la versión de don Edmundo Rivero. Adelante. Uy, qué tarde. Thank you.
de lejos se te embroca pelando una bacanada, que naciste en la mugre de un convento de Raval. Pero hay algo que te ven, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de vestir, de estar parada, o tu cuerpo acostumbrado a las pinzas de percal. Ese cuerpo que te marca los compases tentadores del candombe de algún tango en los brazos de un buen hijín. Mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán carmenondí. Son mentiras, no fue un guapo compadre ni prepotente, ni un malevo veterano el que al vicio te largó. Vos rodeaste por tu culpa, si no fue inocentemente, berretines de bacana que tenías en la mente, desde un día que un caile creduguillo te afiló. Siempre vas con los amigos a tomar ricos licores, a lujosos reservados del Petit o del Junier. Y tu vieja, oh, pobre vieja, lava toda la semana pa' poder parar la olla con pobreza franciscana en el viejo conventillo alumbrado a querosén. Yo recuerdo, no tenía casi nada que ponerte. Hoy usas ajuar de sedas con rositas rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte. Y hasta el nombre te has cambiado como has cambiado de suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Margot.
Estamos en todo el país.
En todo el país.
0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar.
La radio del Bicentenario transmite desde donde ocurrió la historia. Sábado 20 de noviembre, en el Día de la Soberanía, programación especial. En San Pedro, lugar de la vuelta de obligado. Transmitiendo en vivo y con la mejor cobertura del acto. Carlos Ulanovsky, Alejandro Apo, Jorge Alperín, Nora Anchar, Hernán Brienza, Santiago Varela y Marco Cittadini. Sábado a las 13:15 por Nacional, la radio del presente, pasado y futuro de los argentinos.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 15ª fecha de la apertura de un torneo apasionante. Este domingo, desde las 15, San Lorenzo River, Boca Arsenal, Gimnasia y Esgrima de la Plata Vélez, Racing Quilmes. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional. Nacional, la radio pública.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Un psicólogo, un violento crimen y una mujer que busca ayuda. Los Padecientes, la primera novela de Gabriel Rolón. Un thriller psicológico narrado con pulso cinematográfico que te va a obsesionar hasta el final. Los Padecientes, el nuevo libro de Gabriel Rolón. Publicó MC.
Es para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una roña, nuestra habitual sección dedicada a la ama de casa. Y aquí tenemos un montón de inconvenientes que pueden ocurrir y la forma en que deben solucionarse. Goteras en el techo, se me descuelga el empapelado.
¿Lo tiene colgado el empapelado?
El papel se descuelga, veo que parece que se descolgara. La bañera está muy gastada y presenta rayones en el enlosado. Mi bañera es un desastre. ¿Cómo tiene usted la bañadera? Yo cuando voy al baño en alguna casa, que a veces pido permiso en vano, no tanto para porque lo necesito, sino para ir a espiar a ver cómo tienen los artefactos.
Sí, la bañera a mí me ha quedado, una vez me tuve que mudar.
Ah, bueno.
Porque mi bañera me ha quedado el nivel del agua marcado, como en el riachuelo, vio el bordecito cuando baja un poco.
Sí.
Pero no de ese color, sino fucsia.
¿Y por qué?
Porque me habían regalado unas sales de baño en un frasco grande.
Quedó teñido, usted, me imagino.
Sal y fucsia. Porque usted se va a tirar.
¿Eran sales o anilina?
En verdad es como anilina, pero sal gruesa.
Ajá.
Y usted la pone en la bañera.
¿Qué tal?
Luego la...
Dame un beso.
Luego la llena y se introduce y se siente y siente en el cuerpo, vamos a decirlo así, la textura de la sal gruesa.
Ah, ¿sí?
Sí.
Yo la verdad que me he metido en muchas bañeras y he sentido muchas cosas, pero no la textura de la sal
sí,
gruesa.
Sí, señor.
Ese.
¿Para qué sirve la sal de baño, Barton?
Mire, la verdad creo
para engañar
que...
a la gilada,
sí,
señor.
Sí, no.
No sirve para nada.
Es mi sospecha. Pero...
Sí, dicen que es relajante.
Yo que no sirve para nada.
Tirarle piedra al agua ahora relaja. ¿Desde cuándo?
No, sí, sirve los aceites. Si usted le tira aceite.
¿Aceite? Uno se mezcla primero.
No, pero.
El agua tirando... y el aceite, señor, no.
Son aceites de mi hijo.
¿De su hijo?
No, señor.
Félix.
O aceites de algunas esencias como lavanda.
¿Aceite de lavanda?
No sí, me hable señor. De lavanda.
Sí, no, a mí tampoco. Y hay otra de... Espere, de tilo. El aceite creo que es de tilo la que relaja o algo así.
¿De tilo?
O es afrodisíaco, pero por ahí anda.
No, es lo mismo.
No es lo mismo.
O relaja
usted,
o es afrodisíaco.
Anda, ensayo error. Tiene un frasco, no sabe si es afrodisíaco o purgante. Pero el doctor me dice, ya me voy a dar cuenta.
Y usted, después queda queda como resbaloso. Es interesante eso también.
¿Usted?
Para el encuentro amoroso.
¿Usted queda resbaloso?
El cuerpo le queda
hay
resbaloso.
Que estar un poco resbaloso para
un poco,
el encuentro
sí.
amoroso. Porque imagínese un novio abrasivo. Es un poco
sí.
áspero, ¿no?
Si usted tiene la textura
pero
del abrojo.
Pero muy resbaloso. Le digo que empieza a tornarse escurridizo también. Que lo toman en un abrazo y sale despedido. Como una sanguijuela.
No puede hacer pie, ¿no? Porque
no, claro.
Yendo de un lado para otro.
Sí, tiene que buscar donde afirmarse.
Claro, hay que echarse la arena en los pies.
Pero escúcheme, ¿usted se embadurna el cuerpo en aceite?
No se embadurna.
Sí, yo sí.
¿Usted
a mí me encanta. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio.
Sí.
Ahí con los patos Vika.
Uh-huh.
Entonces me trago así y me pongo...
Se saca lustre.
Me saco lustre, me pongo aceite verde o grasa de chancho a veces. y quedo, pero lustroso. Después voy y me trago delante de mi novia... Y le digo, anda llevando.
¿Y usted
de exportación, le digo.
Ya refleja que casi que uno se puede afeitar reflejándose en su cuerpo.
Sí. Pero bueno, ¿en qué estado tiene la bañera? ¿Qué le pasa a la bañera? Se descascara, se le sale el esmalte y aparece el óxido. Se le agranda el agujero, se le agranda.
¿Cómo se le va a agrandar? ¿De qué es de su bañadera? ¿Cómo se le va a agrandar el agujero?
Se le agranda porque se le pudre el agujero por donde sale el agua... Y se le va agrandando. Cuando quiera correr tiene una cacerola ahí.
Claro.
Que incluso hay gente que se ha ido por...
Bueno, pero usted tiene que tener un tapón con cadenita.
No, la cadenita es un peligro. Porque está colgada de una especie de clavo que hay ahí en la misma bañera. Y usted se recuesta sobre el clavo y queda ensartado como churrasco de croto. Usted sabe la cantidad de gente que ha fenecido. por, a causa de la cadenita y todas esas esos adornos.
No, no sé cuántas.
¿Tiene jabonera usted en su casa? ¿En la
sí,
bañera?
En la bañera, pero está también a una altura que es complicada la
para jabonera. Usted que no alcanza el jabón.
No, señor.
Empezar a los saltos o pedirle o llama a algún familiar para que le dé un pie. Dame un pie que voy a agarrar el jabón. Nunca he visto jaboneras muy altas.
No, es una jabonera que uno se puede golpear si se agacha.
Ah, sí, sí.
¿Perdón?
Porque es de esas jaboneras que es, simulan una manito que le sostiene el jabón.
Disculpe,
y está la manito como pero, pidiendo.
Mire que yo he andado por ahí, ¿eh? Pero una jabonera que sea una mano que le da el jabón.
Una manito.
Yo nunca vi. Y cuando cuando me voy a bañar trato de que no haya ninguna manito de loco por ahí.
Hay en algunos también establecimientos...
¿Qué?
Buenas tardes.
Preparados para el amor.
¿Qué clase de establecimiento es este? Buenas tardes. Vengo acá con mi novia y preguntamos porque, imagínese,
bueno,
dudamos antes de entrar. Ella me porfiaba que era una tintorería.
Bueno, tenemos un salón que se llama La Tintorería. Está todo ambientado.
Bueno, pero ¿qué es esto? Viene a ser, disculpe la palabra, estando mi novia presente, ¿no? Porque yo la respeto
buenas
mucho.
Buenas tardes, soy la novia.
¿Qué tal, linda? ¿Cómo estás?
Yo la respeto mucho.
No, linda no.
No, es verdad. La verdad que no.
Si acaso yo mi lujuria la reservo para mujeres de la calle. A mi novia yo ni la toco, señor.
Pero ¿y cuál es la gracia? Después
bueno, hoy resolvimos hacer tener una experiencia solamente a título antropológico.
¿Pero cómo, señor?
Y estamos buscando una manito, si usted tiene.
Claro, tiene. ¿Sí? Sí, que nos dé una mano.
Bueno, aquí usted elige
usted
la habitación.
Aquí las habitaciones en las cuales tienen lugar hechos venéreos.
Exactamente, señor, sí.
Es lo que te dije.
Es lo que veníamos.
Sí, sí, veníamos.
Pero, ¿y tiene habitaciones temáticas, señor?
Tenemos habitaciones, todas son habitaciones temáticas.
Perdón, un momento. ¿Cómo sabes vos que hay...?
Porque lo dijo él.
Se
dijo
supone,
que había
no, no lo dijo, no lo dijo. Me parece que vos tenés una experiencia que ciertamente no adquiriste conmigo.
Disculpame, Rubén.
Sí.
El señor dijo recién que hay una tintorería, que hay un estado.
¿Ah? Perdón por haber dudado
por favor,
de
Rubén.
Tu castidad.
No, castidad tampoco.
Tamara. Bien.
Tamara, ¿te lo anoto en la cuenta corriente?
Escúcheme, ¿cuáles son las habitaciones temáticas?
Bueno, tenemos Keops, Kefren y Miserino.
Ah, sí, los titulares de la pirámide.
Está todo ambientado en Egipto, por supuesto.
No, me da miedo las momias.
Ah, sí, sí. Sí, a mí también, ¿eh? Sí. El Caballero Rojo también. Todos los del Cachacascán me dan mucho miedo.
No, aquí es todo dorado y está la gran Tutankamón.
Oh, mira. Pero no será que... ¿Ahí en la tumba de Tutankamón es que decía la Siatio ni esperanza voy que entrate? ¿O eso era en otro lado?
No, señor. Eso es en otro lado.
Acá entre nosotros, un momento. Voy a hablar con el señor.
Sí.
Acá entre nosotros.
Sí,
le digo... Yo quiero algo... Para que mi novia abandone la reserva que tiene conmigo. Porque no me deja acceder ni al más mínimo rincón de su cuerpo, de su bello cuerpo. No me ha dejado todavía ni tocarle un hombro, ni tocarle.
Ay, pero ¿qué? ¿Y ella tiene algún gusto en especial?
No, ni siquiera puedo saber eso, imagínese. Si yo lo hubiera tocado, lo sabría.
Pero
usted... así, de Bedoya, no me doy cuenta.
¿No descubrió alguna inclinación?
No. No, está más o menos derecha siempre. Ella... Cada vez que yo intento seducirla o conducirla por los caminos de la lujuria, ella me detiene, pero cuando yo digo buenas tardes, ella me dice, detente,
mire,
sombra de mi bien esquiva.
Lo que podemos hacer es, si usted me permite, usted me aguarda aquí, yo le voy mostrando las instalaciones
a
Tamara.
No. Yo lo que estoy necesitando es algún lugar un poco tramposo, digamos, que ella... Se apoya en un lugar y ese lugar se convierte en una cama.
Ah, bueno, mire, tenemos...
Pero Rubén, vos me trajiste acá a almorzar.
Que sí, pará, estaba hablando con el señor.
Pero
se supone que no debías
Pero no pude menos escuchar que escuchar la palabra cama recién.
No, naturalmente las habitaciones tienen una cama por si uno quiere tomar una siesta. mire,
no, en verdad...
Yo vengo a veces acá, me llamo Nito.
Ah, ¿Nito?
Nito Carlos.
Ah, sí, ¿cómo le va? ¿Lo llamo por Nito?
Llame como quiera.
¿Tiene canal por Nito?
Ahí está, esto. Porque no tiene canales, no digo pornográfico porque se va a espantar, pero algunos canales que empiecen como si fuera un documental, uh-huh. Dice, los animales se reproducen, cuando quieran acordar, vamos todos para Luján.
Sí, mire, hay de esos canales.
Sí.
Usted lo elige, lo tiene que... Va haciendo como zapping y va a ir encontrando, sí. Todo termina, en verdad, en un encuentro venéreo. En cualquier canal. Canal de noticias, encuentro venéreo.
Sí. ¿Pero en cámara o detrás?
No, señor.
No hay cámara.
Señora, perdón.
No entiendo, señora. Cómo funciona.
Sí. Todo empieza así, por ejemplo, un documental de animales termina en un acto venéreo.
Ah, a ver, póngame alguno.
Mire.
Póngame alguno, a ver si...
Mire este. Así vemos. Hasta ahora es una medusa eso.
En la pampa abundan las medusas. Al oír sus gritos, los gauchos acuden con sus boleadoras y las cazan para preparar el clásico asado. En la pampa legendaria donde relincha el peludo, los gauchos van a caballo, se bajan del caballo, se ejercitan en destrezas criollas, y de golpe saltan sobre la china y ¡zá!
Sobre la china comunista.
Me encantó este documental.
Sí, pero no
la parte donde ¡zá!
No hubo una gran un increyendo.
Ah, eso
no.
Lo hacen un poco brusco, sí. ¿Por qué? Póngame sí. Póngame otro.
Mire este.
Es oriental.
Li es un floricultor de la China. Todas las mañanas riega sus caléndulas.
Eso es loto, señor, en la flor.
Y cuando
sí.
Vuelve de regar, agarra a China y ¡zá!
Y la medusa.
Era otro documental. Bueno, es muy fuerte este documental. Yo no quiero ver estas cosas.
No, realmente.
Pero
es, no.
Tenés que aprender, tenés que abrirte.
No me
te al mundo,
señor,
Tamara.
Claro.
¿Cómo, Tamara? Espera un poquito. Estoy con Rubén.
¿Cómo Rubén?
Uy, se puso pesado.
Me llamo Nito.
Rubenito.
O Carlos, en tal caso. Pero...
Nito Carlos.
Uh-huh. Bueno, si no directamente.
Ella se llama Benita.
Ah, ¿Benita?
Sí, sí. Benita Porta. Benita Pamela Porta.
Sí.
Sí, de los Porta, los conozco.
Sí, sí, los Porta de...
Sí, yo prefiero venir a Tamara, es mi nombre artístico.
Claro, sí, porque ella se dedica al arte, ¿no es cierto?
Sí.
Benita.
Ah, Benita.
Sí. Tamara, dígame.
Bueno
si
Tamara.
Quiere, Benita, ¿cómo usted?
Tamara Porta.
No, Benita.
Si se dedica al arte,
sí.
Tenemos la Pinacoteca.
A mí sabe lo que me gusta. Disculpame.
A mí los pinos, la verdad, no...
No. Yo la quiero llevar a una escuela de teatro.
Uh-huh.
Porque ahí te enseñan teatro. y de golpe, en medio de una escena,
sí,
dicen, bueno, entonces aquí entra la mina, y el tipo sa.
Bueno, pero llegó al lugar indicado porque yo soy el profesor de teatro.
¿A cuál es su gracia?
Benito, mi nombre es casualmente.
¿Qué tal, Benito?
¿Cómo le va?
¿Qué le parece? Mirá, te traje, en realidad este no era una casa de tolerancia,
ah,
según
bueno,
creía.
Ahora estoy más tranquilo.
Sino, peor todavía, una escuela de teatro. Venimos a anotarnos a esta escuela de teatro, doctor.
Perfecto, llegaron justo en el momento que estábamos por comenzar la clase.
¡Ay, qué suerte! Yeah. Más vale llegar a tiempo, etcétera.
Sí.
Pero no hay más alumnos que nosotros dos, me sorprende, profesor.
No, van a ir apareciendo los personajes, son de reparto, el resto.
Ah. ¿Y cómo empezamos? Se va, enséñenos algo.
Bueno. comenzamos, estamos en un lugar, en un espacio.
Ah,
sí, estamos, sí.
A ver, déjeme que voy a hacer la catarse.
Que lo vamos a ir.
Ah, pero ¿en qué lugar me tiene que decir?
No, claro, lo vamos a ir definiendo con nuestros cuerpos. Experimentemos, a ver.
Ay,
experimentemos.
Sí. ¿Me tengo que vestir o me quedo así?
No, 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 así vestite, todavía.
Ponete la ropa. Nito.
Sí. Señores, ahora soy un rebenque.
Mi rebenque plateado.
Usted es un rebenque.
Y voy, y vengo y golpeo. Vamos, vamos, Tamara. Comportémonos, somos rebenques.
¿Soy un rebenque?
Sí. ¿Nosotros también somos rebenques?
Sí, somos rebenques los tres.
Rebenques sin causa.
Y de pronto, en el bamboleo.
Sí.
Uy, mire.
Resulta.
Guarda acomodándolo.
Resulta que me transformo en un pañuelo de danza folclórica. Y revuelo va, revuelo viene. Tamara va quedando envuelta.
Ah, eso quería que...
Me asusté, profesor.
Ay, Tamara, Tamara.
Y que tenemos que representar una escena de amor.
Sí, señor.
Amada mía.
Pero somos dos pañuelos.
No importa. Amada mía.
Vaya creando el clima, vaya creando el clima para llegar.
Amada mía.
No, para llegar al punto máximo. Pero... usted arranque de una llanura y tiene que llegar a 5.600 metros de altura.
Amada mía.
Estamos en la llanura.
Estamos en la llanura.
Bonito, despacito.
Voy escalando.
Eso, así.
La cuesta.
Despacito, despacito, despacito.
De mi propia atracción.
¿Yo estoy en el pico de la montaña?
Sí.
Sí.
Bien.
Y conforme subo.
Te veo lejos.
La atracción. Hola, va aumentando. Hasta que se convierte en pasión.
Se despide.
Y sigo subiendo.
Sí.
Y me acerco a la cumbre y ¡sol!
¡No! ¡Espera un poco! ¿Cómo subió? No subió
muy rápido.
Pero sí, no puede saltar de los 1000 a los 5000 metros.
Bueno, pero, ¿qué quiere? No soy de madera.
No, usted. Cargue deseo en la alforja.
¿De quién?
Va cargando deseo.
Tiene las alforjas llenas de deseo.
Usted
rato.
Siempre anda con alforjas llenas. Ayer estuvo sembrando. Nos contó que sembraba,
sí,
con una bolsa colgada en bandolera y sacaba semillas y sembraba y sembraba.
Ahora las carga. Las carga.
De deseo.
De deseo. Hasta que llega. ¿Y ella qué tiene para ofrecer?
Un vergel.
Sí, pero no, es así, no se hacen las cosas de teatro. Son distintas, ¿no?
Usted dice que...
es un texto. Usted lo va a leer.
Ah, ya quiere ir al texto. Bueno, nos estamos
sí,
preparando.
Directamente para el texto.
Bueno, por ejemplo...
el teatro leído. A mí me gusta mucho el teatro leído. Y el semimontado.
Sí,
también.
El semimontado.
Que no. Cuando la mina ya... dice... voy a leer.
Sí.
Yo sueño que...
Y yo
no, no haga la pausa. Y
yo sueño que... ¿Estoy aquí?
No, no, no es así.
De estas. Cadena rodeado y soñé.
No, está poniendo mal los puntos,
¿sí?
Y las pausas de...
Sí,
sí. Comience otra vez, por favor.
Llovía torrencialmente en la estancia El Charabón. Bateando junto al fogón estaba tuita la gente.
Ahí va.
Dijo un viejo de repente.
Sí.
Sé de un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión. Y cortándole la acción, un gaucho se chupó el dedo.
¡No!
¡Qué lindo! ¡Qué romántico, Nito!
¿Te gustó?
Eso me gustó.
Eso es la primera escena de La Leyenda del Mojón.
Me gustó mucho.
Si ese es para mí, se compadre, ya que te sentís potro.
No, esto tampoco va, doctor.
No, además, ¿dónde puede terminar eso? No
sí,
lo sé.
Sí, no sé.
Profesor...
no hay una escena de besos que una cosa
sí, pero no, nunca las obras empiezan por una escena.
¿Cómo que no?
Empezar de ahí, no. Puede empezar con un crimen pasional.
Bueno, primero la tengo que matar.
Primero la mato. Y después...
Pero a mí me gusta mejor al revés.
No, después hace el raconto de la historia, la mata. Y después se los veo otra vez a ustedes dos... Ya de jóvenes.
Eso es una película, no el teatro.
Sí, es una película.
El teatro cuando un tipo se muere, señor.
No,
el ahora... es más serio que el cine.
Pero el teatro contemporáneo sí. Tiene otra
vez. Yo una vez fui al teatro, ¿te acordás que fuimos?
Sí, me llevó.
Lo fui a ver a Lito Cruz.
Ah, sí, sí.
Lo fui a ver a Lito Cruz, muy bien, en una obra y en una de esas lo matan al tipo. A Lito Cruz lo matan,
¿no? Sí, al personaje,
A Lito Cruz lo mataron, bueno, sí. A Lito Cruz, qué sé yo, que le va por ahí, ya en el último acto, ¿no? Porque era malo Lito Cruz. Por
siempre
ahí viene
malo.
Un tipo, qué sé yo, que le da unas cuantas cuchilladas, pa, lo matan a Lito Cruz. Muy bien, ¿no? Termina la obra,
yo lloré.
Muy bien, qué sé yo, sí, lloramos.
Pues yo lo admiro.
¿Cómo
Lito Cruz?
Lloraba? Yo también.
Y lo vi muerto.
Bueno, sí, pero entiendo.
Salimos del teatro. Fuimos, caminamos unas cuadras y al rato volvemos. Y en la esquina, en la pizzería, vivito y coleando. ¿Quién estaba?
¿Quién?
Lito Cruz.
Y pero sí, señor, terminó la función.
Entré, ¿te acordás que entré? Le digo, vos espérame afuera, porque ella se asustó cuando lo vio.
Un fantasma.
Claro. Y dice, mirá, dice el fantasma, Lito Cruz, ya se escondió. Se subió arriba de un auto que había. Arriba del capó de un auto y se agarraba así las polleras.
¿Pero cómo van a matar a un actor por cada muerto que hay en las obras de teatro?
Yo entré a la pizzería y le dije...
¿Qué?
¿Estafado?
No supe qué decirle porque entré más rápido de lo que pensé. Y le dije, estafador, le dije. Estafador.
¿Qué estafador? ¿Qué
mi estafador? Novia estaba llorando por vos. Te hiciste el muerto. ¿No estaba?
Pero sí.
Te hiciste bueno. El muerto porque si te hubiera muerto no estaría comiendo una de anchoa con fainá. Me dice el tipo, de mozzarella.
Ah.
Le digo, escúchame. No supe qué decirle, ahí me cortó.
Y sí, pero ¿qué se va a poner a discutir?
Pues yo tenía
ahí
pensado todo con anchoa.
Y ahí no fue.
¿Pero cómo va a ir a discutir con un actor? Acaba de representar.
Sí. Eso, con un muerto, ¿cómo va a ir a discutir?
No, acaba de representar un muerto,
no,
señor.
Nunca más quisiera al teatro. Porque yo no lo creo más, señor.
Sí.
Que cualquiera ahora
pero
se
no
muere
es que
y
creer,
reír,
sí.
O peleaban. Una vez fuimos, después fuimos al teatro y ella ya no creía nada. Se estaban peleando, miserables, ya no te amo. Mentira, dice que después se van a comer juntos a la pizzería de la esquina.
Sí.
Ahora ella es muy, ¿no es cierto? Vos no crees en nada, ¿no es
ya
cierto?
Ya no, soy incrédulo.
Ay,
pero no, nada, sí. Pero hay que poner de uno.
No, pero no crees nada en nada. Yo nada de lo que yo te digo me lo crees, ¿no es cierto? ¿Cómo era tu nombre?
Tamara. Tamara Benita, según...
Sí, Benita Mara.
Pero, discúlpeme, en algo tiene que creer, ¿no? No cree en
no nada. Cree, su yo le digo, ay, no. Te amo.
No le creo.
No me cree.
Bueno, en ese caso no lo
todo
sé,
por
pero...
culpa de Lito Cruz.
Ah, fue desde ese
sí,
día.
Ese día, dice, ay, yo no creo más en nada, ni en nadie.
No, fue la última persona que creí, antes de él,
sí.
En una persona que tendía un lugar para parejas,
sí.
Y después se hizo profesor de teatro.
Ajá.
Fue la última persona que creí, que me abandonó, y ahí dejé de creer en los hombres y en todo.
¿Cómo? ¿Quién era ese hombre? Nunca me hablaste de ese hombre, Tami.
Bueno, era un hombre que ya debe estar muerto, ya anciano. Pero que sin embargo yo amé siempre.
¿Anciano?
¿Cómo era? Primero tenía una casa de tolerancia.
No, una casa donde iban parejas y lo atendía.
¿Y después?
Después se hizo profesor de teatro.
Oh.
En esta zona.
Una decadencia.
¿Y cómo se llamaba?
Silvio.
¿No se llamaba Benito?
Me dijeron que se había cambiado el nombre.
Qué historia tan triste, ¿verdad?
¿Por qué triste?
Porque sí.
La voz del señor me suena conocida, pero no es.
El señor tiene una voz muy parecida, ¿sabe a quién? Al de los Rolling Stones.
Usted no será.
No.
Benito, ¿usted qué edad tiene? Porque no parece una persona.
Yo estoy caracterizado porque soy un actor y nunca he logrado terminar esta obra de la cual ustedes ahora son parte del elenco.
¿Qué me quiere decir?
Que estamos representando una obra de teatro.
Benito.
Tamara.
¿Vos sos Silvio?
Así está escrito.
Yo sueño que estoy aquí. De esta... No, disculpe, me confundí el libreto. Miserable.
Sí, y esta es la parte en donde usted reemplaza a Dito Cruz.
No, pero ¿sabes? Si lo vas a matar, no lo quiero ver comiendo piso dentro de 2 horas.
¿Acaso ustedes me han traído aquí para...
No, vos me trajiste a mí. Y dio la casualidad que el señor...
Me parecen demasiadas casualidades.
Tu muerte está escrita desde el primer acto, miserable.
Yo sueño que... Digo... No. Nunca lo lograrán.
¿Qué no?
Bueno, a lo mejor sí.
A ver... ¿Cómo te las arreglas con...?
¿Con qué? ¿Te las arreglas? Está doblado en México esto.
A ver, ¿cómo te las arreglas con esta medusa?
No, un agua viva.
Medusa. Medusa. La gorgona medusa.
Sí. Nunca olvidará tu traición, miserable.
Es un monstruo.
No le diga monstruo, sí. Es muy lindo él.
No, me refiero a la medusa que en este momento me está atacando. Me está mirando.
No se ve nada.
Creo, Silvio, que me voy a morir.
Así debe ser.
Yo sueño.
No, tenés que morir.
Yo muero.
Moriste.
En este mismo momento. Plop.
No tan rápido.
Ya está, se murió, listo. Terminó. Aplausos.
Pero el problema es la transición. No puede morir así nomás. Diga algo. Uno cuando muere dice las verdades del universo.
Bien que muerto.
Bueno, Tamara.
Somos libres.
Somos libres. Y ahora sí, nos iremos a la casa de tolerancia.
Qué lindo, Silvio. Vamos a poder entrar a esa habitación de Tutankamón, que siempre me dijiste que era muy lindo.
Buenas tardes, señor.
El documental de la...
¿Es esto una tintorería o...?
Posiblemente. ¿Cuál es su nombre?
Benito Carlos.
¿Y el suyo?
Bueno, Benita. Pero me dicen Tamara.
A mí pueden llamarme Tutankamón. Pero mire lo que dice en esa puerta.
Está escrito en egipcio.
Dice lo siguiente, yo se lo voy a traducir.
Por favor.
Yo sueño... Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa. We'll be right back.
Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 21 grados. El ministro de Economía anticipó que las negociaciones con el Club de París comenzarán en diciembre. Amado Boudou confirmó por otra parte que el jueves se reunió en Washington con el número 2 del FMI, John Lipsky. Evaluaron las reuniones del grupo de los 20 del año próximo, a la vez que se formalizó la designación de Alfredo McLaughlin como representante argentino ante el organismo multilateral. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, presentó los stands oficiales para la tramitación de los nuevos DNI que funcionarán en distintos shoppings de todo el país. Ya funcionan en el Shopping Abasto, en el Dot Baires, en el Paseo Alcorta, en el Buenos Aires Design y en Alto Avellaneda, de 10 a 18 y de 10 hasta el cierre de cada shopping para información y asesoramiento. El costo de la emisión será de 85 pesos y puede abonarse mediante tarjeta de débito o crédito. El nuevo DNI será entregado en el transcurso de los 15 días luego de tramitado. Liga Nacional de Básquetbol, obras sanitarias continúan lo más alto de la clasificación de la zona sur tras derrotar como visitante argentino de Junín por 72 a 64 por la undécima fecha. Quimsa de Santiago del Estero se recuperó al conseguir una apabullante victoria contra Sportivo 9 de Julio por 85 a 74. Temperatura 21 grados, humedad 73%, cielo ligeramente nublado. Es la hora 1:02.
Argentina está informada por la radio pública.
A 40 millones de argentinos.
Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
claridad.
Tu primer delito fue a los 7 años, ¿no?
Un personaje con vida de superacción y romance.
Le robaba la gruta de Lourdes, todo lo que los giles de los católicos le dejaban.
Pero antes que nada...
Tenés 30 segundos para irte de mi casa a comida.
Una mujer con carácter.
Como mujer nunca debiste haber salido de la cocina.
¡Retirá lo dicho!
Secretos Argentinos presenta...
Está bien, te canto mi historia, muñeco.
Margarita Di Tullio, la mítica Pepita la Pistolera. Había una vez en Mar del Plata.
Me crié en el corazón del puerto, tierra de frontera.
Con la participación especial de Mónica Scarpone y Néstor Sánchez.
Dame tu reloj y la cartera de la mosquita muerta esa, o se vuelven a Córdoba en dos cajones.
Dirección, Marcelo Camaño.
Si yo te dejo vivir, vengo a hacer una gila.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
No te me enojes, pibe, pero yo te paro otra cosa.
Secretos Argentinos, domingo, 12 horas por...
Pibe, si me hace un radioteatro me matan.
La radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 15ª fecha de la apertura de un torneo apasionante. Este domingo, desde las 15, San Lorenzo River, Boca Arsenal, Gimnasia y Esgrima de la Plata Vélez, Racing Quilmes. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional. Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina, que en este caso voy a aprovechar hoy, que estoy un poco pachucho, según usted mismo lo ha consignado. Tenemos aquí un montón de pequeñas noticias Deje de fumar con control mental y acupuntura. Qué extraordinario.
De paso aproveche para otras cosas, porque si logra dejar de fumar con eso...
¿Por qué? ¿Para qué otra cosa?
Y cosas más.
Psicoterapia individual, 13 pesos.
¿13 pesos?
Sí, sí.
¿Pero qué?
Una asociación mutual. Mirá vos.
Bueno. La... ¿El tratamiento cuánto dura?
20 años. La risa y la salud.
Ajá.
Escuela de automejoramiento. Y aquí tenemos gimnasia facial. ¿Cómo dar batallas a las arrugas con ejercicios del escracho?
Ah, es interesante eso.
Para conservar un rostro terso y firme,
sí,
es imprescindible desarrollar los músculos faciales mediante la realización de ejercicios específicos. Así que atención en sus casas, amigas, las que quieren
acá también,
mejorar el escracho, como acabo de decir. Pongan atención. Primer ejercicio, Bueno. Usted que tiene la piel envejecida y flácida, señora,
sí,
sin importar la edad, la va a estirar solo con ejercicio. Se va a sorprender de estos resultados.
Esto es para la cara solamente, ¿no?
Solo para la cara.
Ah, bueno.
Primer ejercicio.
A ver.
Este ejercicio se llama el león. Siéntese en una silla.
Era para la cara, mire.
Siéntese en una silla. Con respaldo, un respaldo de sus familiares. De manera que la cabeza y la espalda permanezcan derechas. Abra bien los ojos y la boca y extienda la lengua para abajo hasta el mentón, lo más que pueda. Así, claro, señora, ¿ve? Mantenga así durante 6 segundos. Relaje y repita por lo menos 6 veces.
No. 6 veces.
Sí, ahí está.
Me duele.
2, 3.
No, la lengua.
Abajo
viene...
la lengua, señora. Sí. 4.
Y la lengua no tan dura.
Abrir bien los ojos. Ay, 5.
Duele cuando la lengua.
Sí, te duele, te parece que se te va a salir. Sí, y
porque se te
sale.
Ojo que la lengua.
Sí, cuidado.
Ese es un músculo.
Pueden guardarla.
Sí, sí, ya pueden tomar la siesta. Es un músculo que está bastante descuidado.
Sí.
Pero usted sabe que, como las huellas digitales, no hay dos lenguas iguales.
No.
Que usted la puso en algún lugar, como que
señor,
se la imprimieran en un documento.
En el documento, a veces cuando andás que el dedo se te gastó por alguna cosa, directamente le pasa la lengua. Ahora, claro, imagínese, vos no vas a apretar el gatillo de un revólver con la lengua. No, ¿cómo vas a dejar huellas de tu lengua en un lugar?
No, de estampilla.
Bueno, sabemos.
No, en la estampilla sí, ahí tiene.
Yo dejo en casa siempre un chupetín. Cosa que por ahí viene el ladrón, se tienta. Manda el lengua, se lo deja ahí. Y descubro, terminan sus hazañas para siempre, Luthor.
Pero es raro que justo vas a agarrar el chupetín, el ladrón, ¿no?
Bien. Siente el segundo ejercicio para contrarrestar la flacidez y la caída de los músculos. Porque, ¿vio? Hay gente que tiene el rostro caído.
Y se cae.
Incluso está como desparramado sobre el cuello el rostro.
Chorreado, dice.
Sí. Entonces,
como
siéntese ante un espejo con el mentón ligeramente salido.
¿Eh? ¿Así?
Así. Así como...
Adelante.
Como un prognato,
sí,
efectivamente.
Un balcón.
Luego, con la boca entreabierta, sonreír hacia arriba tanto como... De manera tal que los músculos de la cara y del cuello queden tirantes. Mantenga la posición durante 20 segundos.
Se va a contraer, se va a calambrar.
Abre uno la puerta, le agarra un aire y queda así, así para toda la vida.
Eso le pasó al dueño de un multimedio.
¿Sí?
Sí, sí.
Usted quedó... lo conoció.
Para adelante.
Bueno, sí. Llenar la boca de aire es el tercer ejercicio para estirar las mejillas. Llene la boca de aire de manera que las mejillas queden infladas. Intente dar vueltas al aire dentro de la boca.
¿Cómo?
De no
viene el bostezo.
No,
sobreviene el bostezo.
No,
y sigue. Usted haga esto en casa. Si se infla. Bueno.
Mantenga durante 20 segundos así.
Claro.
Pero esto, ¿sabes cómo te tonifica las mejillas?
Sí.
Sí. O inflando globos también. Inflar globos.
Sí. Sí, pero sin inflarlo, haciendo el movimiento.
No, de... no, inflándolos incluso.
Pero si, ¿cuántos globos hay que inflar para que se vayan esas nubes?
No, tipo que infla 20, 30 globos todos los días.
Ajá.
Ah, a los dos meses parece...
No un sé, bebé.
Pero
un
después
bebé.
Le pasa lo contrario, le queda flácido. O sea, usted lo estira mientras
infla. No, porque ahí el músculo trabaja.
Estos son músculos, en la mejilla.
Ejercicio de ojos. Ah. Reduzca las arrugas que se producen en la frente, en los párpados y en el entrecejo.
¿Y cómo?
Ahí se le junta todo, ¿eh?
Sí, y no tenga bolsas debajo de los ojos, porque hay gente que debajo de los ojos tiene unas bolsas como de carne.
Y sí, queda líquido acumulado ahí.
Sí.
¿De la lágrima?
Lo no llorado será, no sé.
Sí, son lágrimas, para mí son lágrimas no lloradas. Por eso hay que llorar siempre, me dice Rolón.
Sí.
Vos cuando tengas ganas de llorar, me dice con voz, así con mucho aire, me dice llorar, porque si no se te queda, aquí dice en la piojera, en la,
no es una piojera.
En la lagrimera,
uh-huh.
Te queda esa... Todo lo no llorado queda ahí, se te va para adentro.
Bueno, sí, pero no es que se va para adentro.
Se te va toda la angustia para adentro.
Y, sí...
A un cuñado... No lloró, dos días seguidos quería llorar. No lloró. Se le fue la angustia para adentro. Quedó duro ahí.
Claro, se angustió tanto.
Quedó seco, le agarró un golpe de angustia.
Bueno, pero no hay golpe de angustia.
Sí, señor.
Mucha tristeza.
Se le dio vuelta los ojos para adentro como algunas novias.
Sí, y le quedó en blanco.
¿Tuvo novias que le ponen los ojos en blanco? A mí me encanta.
Pero depende con qué gesto sea acompañado.
Se hacen así, por ejemplo,
se hace con
no.
La palmita.
Pero si, por ejemplo, que se agarran los pelos.
Estamos por el barrancar, yo le aviso porque estamos en el precipicio.
¿Puede?
¿No le gusta a usted que una novia le ponga los ojos en blanco? Incluso por razones espirituales. Usted le nombra a un poeta. Dice, ay, Gustavo Adolfo Bécquer. Ay, dice la mía. Y le pone los ojos en blanco.
No, a mí me da miedo que no vuelva de ese estado.
Ah, que parezca la rebelión de los zombies.
Sí, que no vuelva. Entonces,
Y le quedan los ojos blancos y está en la pizzería con los ojos en blanco. Y usted trata de decir cosas así
para ver si... Es como el tragamoneda, claro, a ver si vuelve.
Y dice, ¡ay, Dalmiro Sáenz!
Vuelve solo el ojo, se vuelve a acomodar.
Sí.
Hay que tener
si primero uno, después el otro.
No, señor, va los dos juntos porque tenemos una cosa que se llama nervio óptico.
Sí.
Y que es como un resorte. Yo se lo explico para que lo entienda.
Sí, explíquemelo como no es, así yo lo entiendo.
Pero señor, si viene un viento, ¿no se queda así para siempre?
Sí, un aire.
Sí.
Inmediatamente. No, señor, ¿cómo haría la gente?
Por eso a mí mi abuela no me dejaba hacer muecas ni nada.
Pero señor, porque entonces qué
le... Que se quedara así, me contaba, un chico, etcétera.
Pero no, señor, entonces la gente en Bahía Blanca habría quedado con un gesto.
¿Y sí?
¿Qué? Porque único. En Bahía Blanca nadie hace un gesto.
Está prohibido jugar al truco.
Claro, no.
Por el viento, usted.
Sí.
Hay gente que se...
Usted haces así, tenés las de espada, te agarra un aire y quedas como gasalla.
Bueno, sí, Gasalla estuvo en Bahía Blanca.
No, entonces nadie, ahí no vas a ver a alguien que haga un gesto.
No.
Qué bárbaro, tremendo.
Claro. Es muy por eso.
Se van y se asombran adentro.
Claro.
Se van a asombrar adentro, por ejemplo. Vos es que están en la puerta hablando y me dicen, ¿sabés que fulana anda con el peluquero? Ay, dice Esperanto. Se abre y se abre la puerta y dice... ¡Ah!
Bueno, la gesticulación.
Sí.
Hay que tener cuidado con los gestos, pero además porque también trae arrugas. ¿Usted cómo se ríe, por ejemplo? Cuando se tiene que reír.
Yo desde 1960 no me río más.
¿Pero porque nada le causa gracia?
No, porque me dijo mi cosmetóloga que no me riera porque me iban a quedar todas marcas acá.
Sí, es verdad eso, se le marca.
Sí. Entonces...
No, ¿sabe lo que tiene que hacer?
La única marca que me quedó es esta, no.
De hacer no.
No me río, no hago nada y me quedó la cabeza así, medio que digo siempre que no.
Pero tampoco llora, con lo cual se deforma.
No lloro, pero estoy siempre en movimiento.
Sí, pero no es mejor, la verdad, tener arrugas.
Sí, es mejor, es mucho mejor.
No, ¿sabe lo que puede hacer? Cuando usted se ríe y nota que se le arruga la cara, tiene que hacer abrir la boca mientras se ríe todo esto, ¿eh?
Sí.
Y hacer que se va absorbiendo los labios, ni siquiera comiéndoselos.
¿Así? ¿Así?
Sí. Pero escúcheme, señor.
Entonces le queda todo
si
estirado.
Piensa eso, ya deja de reírse porque
no, perdón.
Todo el río.
Bueno, acá hay otro ejercicio.
Te queda muy lindo.
Que es para el cuello, creo. Sentarse en una silla con respaldo duro. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tienes sillas con respaldo duro?
Ya lo ve.
Bueno. De manera que la espalda quede vertical y los hombros derechos.
Sí.
Doblar la cabeza hacia un lado al otro grupo y sí. Allá su frente Estambul. De manera que la oreja casi toque el hombro.
Sí, pero no suba el hombro, así. No haga trampa.
Va, cuide de no llevar el hombro hacia la oreja.
Es lo que digo. Usted.
Sino al revés, la oreja hacia el hombro.
Claro, usted apoya.
Buenas.
¿Qué logra con eso?
No sé todavía.
Estira acá, estira el
mantener cuello. Durante 10 segundos, relajar y repetir con el otro lado.
Me duele un montón.
No logra nada.
Tortícolis.
Tortícoli.
No, señor. Usted tonifica el cuello, todo esto.
Pero se puede romper el cuello. Hacia así, no siento por ahí un acá. Y queda así para todo el viaje.
No, tiene que ir de a poquito. Inclusive tiene que girar la cabeza.
¿Qué?
Muerta.
El exorcista.
La gira muerta. No, señor. También hacia la nuca, hacia atrás.
Pero se va a denucar, señor.
Se le va a rodar la cabeza por Callao.
Y me así, siento tan bien ahora.
¿Se siente bien?
Ah, sí, porque se ve que liberé toda la energía negativa que tenía.
Ah, sí.
Ah, yo, energía negativa que hay en un lugar, me la rejunto toda.
Ah, usted es de absorber la
sí,
negatividad.
Sí.
Muy bien.
Le absorbo que ir todos los iones.
Usted la tiene que ir a expeler.
Sí, sí, por ahí.
Claro.
Afuera.
Sí, sí, tiene que ir a un lugar con mucho aire.
Claro. O ponerse, a un descampado.
Por ejemplo.
O hacerse una coraza áurica.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene corazas
áuricas?
Áuricas, áuricas.
No, señor, la tiene que hacer usted. Usted irradia energía.
No me digas, ¿eh?
Sí, desde el plexo solar.
¿Se dio cuenta?
No,
muy
no,
enérgico,
no.
Eso, ¿eh?
Pero usted como cualquier otro, también un cactus.
A mí
hace
me dice
lo mismo.
Mi señor, dice, qué energía que tenés, Rubén.
Bueno, lo felicito. Rubén, ¿no? Sí, sí, me imagino. Pero
sí, me dice, qué energía que tenés.
¿Y qué más le dice?
Nada más.
Pero usted, la coraza áurica, ¿cómo la conforma?
No sé, eso es lo que le vine a preguntar acá al señor.
Somos energía, señor. Usted
somos
en este
energía,
momento...
somos.
Es un eslogan.
Su corazas centro áuricas. Energético, ¿dónde lo siente sobre todo?
Yo lo siento redondamente allá donde Judas perdió el poncho. En la boca del estómago.
Ah,
lo
bueno, muy bien.
Un centro energético. Le digo, sí. Mirá dónde venían a poner un centro energético.
¿Y usted cuando come, siente que el centro energético...
Siento que...
Parezco, se nutre.
Parezco Mr. X.
Se
o la pila atómica. Siento que ahí está...
Muy bien, muy bien.
Y que cualquier cosa que venga a emprender, la voy a lograr.
Muy bien, así se habla.
Y me digo cosas positivas.
Eso.
Como por ejemplo...
¿Qué?
Augusto Comte.
Pero no, señor. Eso es el positivismo, es otra cosa, señor. Usted tiene que visualizar el centro de la energía como un sí. Ventilador.
Ah, yo pensé que era una cosa seria, y él me viene con un ventilador.
No,
no, pero
yo le tengo terror a los ventiladores.
Es una metáfora.
Que una vez cuando era chico metí el dedo en el ventilador.
Sí.
Me lo cortó en tres pedazos.
Bueno, la verdad lo lamento, pero no, usted no puede meter el dedo de adentro hacia afuera. Visualice el ventilador adentro.
Señor,
¿cómo se
peor todavía me rompe todas las vísceras, ponele. ¿Cómo
dicen ustedes una
ventilador? Y más si es giratorio.
Y sí, ¿cómo no va a ser un ventilador? ¿Es giratorio un ventilador?
Lo tengo que inventar con...
Verlo, con, visualizarlo.
Verlo y sentirlo también.
Y sentirlo.
Esa vibración... Como...
Una energía. Pero no gira en semicírculo como un ventilador.
Giratorio.
No,
mi ventilador interior. Creo que ponga más fuerte.
No, señor.
No. Déjelo en uno. Porque si lo pone...
Así irradia energía y va creando su campo áurico. Entonces se le acerca la negatividad y la repele, la repele, la repele.
La repelo.
Sí, señor. La repele.
Eso, digamos, ¿dónde se estudia?
En su interior, señor.
¿Mi interior estudia?
No, en su interior, lo hace usted mismo.
Su cuerpo es un aula.
El cuerpo es un aula, ¿no?
Sí, señor, y usted es el maestro. Piense usted como un águila.
¿Y la dirección?
Y el problema es un venado que el águila va a cazar.
¿Un venado?
Claro. Visualice el problema como si fuera un venado y usted un águila.
¿Yo un águila? El sí. Problema un venado.
Claro.
No visualice al revés que está en problemas
momento,
mayores.
Momento que estoy... No es fácil, ¿eh?
Bueno, pero estamos
a mí llegando... Águila me sale. Ahora, un problema venado. Un problema venado. Un señor compra 10 venados.
No, señor. Pesos.
No, señor.
El venado como representación del problema, le dice claro. Acá a nuestro gurú.
El venado tuerto.
El venado tuerto.
Puede ser tuerto el venado, no hay ningún problema. Y entonces el águila, desde la inmensidad del cielo.
Pero un águila agarra un venado.
Sí, la lleva.
Andá, me parece que para un águila que pesa mucho. Un kilo y medio.
La lleva.
Un venado señor. Que pesa 80 y pico.
Es un problema grande.
Un águila.
200 kilos, no sé cuánto.
Señor, un águila carga un venado y se lo lleva volando.
No, qué va.
Pero
no
esto
puede
es
ser,
así.
Señor.
Lo picotea.
Bueno,
ve,
ahí está. Usted no puede vencer el problema.
No puede.
Usted,
no, ¿cómo no?
Usted
es
no
el águila la que no puede vencer el problema. ¿Cómo va a levantar un águila un semejante venado?
Claro, se necesita una metáfora, una lombriz, no sé,
no,
no,
no. Si es un águila, una lombriz.
Y para minimizar el problema.
El problema es grande.
Yo visualizo los problemas como lombrices.
¿Puedo visualizar águilas amigas?
Sí.
Muchas águilas amigas que entre todas tomamos al venado y lo levantamos.
Pero ve, usted ahí no.
Ahí vamos todos juntos.
Ahí tiene el problema de la personalidad que tiene usted.
Sí, sí, sí. Yo tengo un problema.
Usted con... siempre quiere que el problema se resuelva a los demás.
Claro, y yo incluso
entonces,
estaba pensando
busca águilas
que
amigas.
Vamos todas las águilas, menos yo que me quedo abajo. Y le digo, no lo distancié. Un poquito más de acá.
No, arréglese usted solo. Es pesado el problema, pero va a poder. Va a poder.
¿Usted vio alguna vez un águila levantar un venado?
No.
No. ¿Qué clase de animales? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta es la Asociación de Águilas y Afines?
Sí, señor.
¿Qué animales mayormente levanta el águila con sus propias garras?
Bueno, caracoles.
No, señor.
Por un caracol no me agacho ni yo.
¿Usted cree que el águila va a bajar por un caracol?
No, el águila puede llegar a agarrar hasta un gato. Ahora es difícil que el águila...
¿Hasta un gato?
Hasta un gato, sí. Mucho más,
decir,
¿no?
Hasta un gato.
Eso, que del gato... ¿Usted ve la pirámide de la
Egipto,
naturaleza?
Sí.
No, señor.
Y un gato en la punta.
Claro, los egipcios la
adoraban. Va a agarrar un águila, ¿eh?
El gato es la máxima aspiración...
Sí, de muchos de nosotros.
No, señor. El gato es la máxima aspiración de las aves de rapiña.
¿Sí?
No, usted también imita.
Entonces,
para mí, el venado.
No, pero... Usted hace un rato no creía en la metáfora del venado.
No, pero ahora pensé en Bambi.
Ahí está.
Que después de todo era un ciervo.
Claro, no era un venado.
Sí,
pero
no
es el batillo, era muy pequeño.
Son todos más o menos lo mismo, señor.
Venado, ciervo,
gacela.
Sí, no es lo mismo. No es lo mismo que no es lo mismo un gato que un puma, por ejemplo.
Son felinos.
Sí, son felinos, pero el águila no le agarra el puma, por ejemplo.
¿Por qué?
Porque ya excede el tamaño que puede levantar en vuelo.
¿Ella tiene ahí una sensación o tantea?
No tantea.
Porque por ahí va tantea un caballo. No, claro. ¿Tiene que tantear o ya lo sabe?
No, ya lo sabe.
Ya lo sabe, estamos sabe? Ahorrando mucho tiempo.
¿Pero cómo sabe el águila hasta dónde llega?
Claro.
Ve, usted sabe que el águila tiene un ojo muy poderoso.
Sí.
¿Y el otro?
Y el otro también. Sí.
Y esa cara de malo, ¿vio que tiene como cejas el águila?
Sí, sí.
Agustín Manuel.
Está enojada.
Puede ser.
Y se le mueve el ojo como a las otras aves también, creo.
Sí.
Sí, se le mueve el ojo, sí.
Sí, se le mueve, pero se le mueve distinto que a nosotros, me parece.
¿Y a nosotros?
Sí.
Puede ser, no sé.
Porque hace unos movimientos más...
¿A dónde quiere llegar? De adentro para afuera.
Sí, una cosa... Bueno, entonces, con un golpe de ojo, ya sabe.
Ve como a 90 kilómetros.
No, 90
kilómetros. Sí, señor, por ejemplo, se para un águila acá...
Sí.
Te ve...
Chascomú.
Hasta un poco antes de Chascomú.
Sí, ahí.
Pero, ¿desde qué altura ve eso? ¿Desde el ras de la tierra?
Acá. Sí, al ras de la tierra.
Si no, le da la curvatura, no, señor, importa, no puede verlo.
El águila no tiene idea que la tierra es redonda.
Pero no se trata de idea, señor. Se trata de óptica, no lo puede ver. Si me dice a determinada altura...
Bueno, determinada altura, va, por ejemplo...
¿Cuánta altura?
5.000 metros.
¿5.000 metros vuela un águila, sí?
No, pero suponete.
Estamos no, pero dando... suponete, no.
Es un ejemplo.
Es un ejemplo. El águila mira y ya ve todo el planeta.
Todo el planeta no puede verlo, señor.
Bueno, ve Chascomú.
¿Cómo va a tener esa proyección de...?
Yo desde arriba de mi casa veo New York.
¿Cómo ve? No.
Veo, sí, veo una cosa que... ¿Vio el edificio ese?
El Chrysler.
¿Qué vive? ¿En New Jersey vive usted?
Yo vivo en Pampa y Cabildo.
Ah, en Pampa y Cabildo, sí. Pero eso no es Nueva York, señor. Es una burda imitación de este...
¿Cómo digo que es la pizzería Manhattan?
Pero claro, señor, es la pizzería Manhattan.
Yo creí que era de Nueva York.
Mire usted... ¿No es Nueva York ahí?
No es Nueva York.
Sí, siempre cuando muestran Nueva York, muestran eso.
Claro. Yo veo eso, ¿no? Después veo por la ventana, eso, uy, mirá, se ve Nueva York, digo.
Y bueno, si usted quiere creer en eso...
así.
Y aquí corriente el 9 de julio de Washington.
Sí.
El monumento a Washington.
No, este es otro obelisco, señor. Obeliscos hay en varios lugares y acá también.
¿Dónde más?
Es otro, en Washington, por ejemplo.
¿Es el mismo obelisco o es otro?
Es otro. Es
nos
otro
copian todo, ¿eh?
No, no es que nos copien, señor.
Y ya nos copiaron el edificio Chrysler, claro. El Pampa y Cabildo.
Es otra cosa.
Y ahora sí. El obelisco.
Sí, señor.
Bueno, si siguen esa línea, vaya ahí también al barrio de Belgrano, va a encontrar la Estatua de la Libertad en chiquitito, ahí en Barranca de Belgrano.
¿A dónde? Nunca la vi.
¿Ah, no la vio?
No.
Sí,
no.
Hay una réplica en pequeño.
No es. Le habrá parecido a usted. Yo voy siempre al barrio chino.
Ah, sí. ¿Qué va a comprar? Sí. ¿Comida?
No, voy a conversar. Ajá. Porque me estoy entrenando, porque tenemos justamente el programa en la China.
Uh-huh. Ah, ¿hacen un programa?
Vamos a hacer un programa en Beijing.
Ah, mire, lo felicito.
Sí, señor.
Y...
¿Para la comunidad argentina en China o para...?
Sí, para la comunidad argentina y también para los chinos.
Pero son de idiomas diferentes.
Interviene la municipalidad de Beijing,
sí,
con la embajada argentina en China.
Es un programa que se llama Después de los Juegos Olímpicos.
Sí. Recordando los Juegos Olímpicos.
Bueno, sí, ya pasó, qué recuerdo.
Bueno, pero los chinos tardan en olvidar.
Sí, son milenarios, tienen...
Y bueno, entonces me voy al barrio chino y me meto en los cafetines y empiezo a hablar con los chinos.
¿Y habla el mandarín? ¿En qué habla?
En castellano.
¿Y hablan los chinos todos?
También en castellano.
Sí, pero allá en Beijing no van a hablar.
Ah, no, eso es lo que me decía uno.
Y sí, señor.
Dice,
tiene que aprender a hablar el idioma.
Allá no se le va a hacer fácil. Hablan chino.
Y sí, claro.
Y le digo, pero yo no entiendo.
Pero le está hablando español.
Yo creí que eso era chino.
No, señor, hablan un español.
No, yo estoy hablando español. No, digo, usted está hablando chino. ¿No es que me dice yo hablando español?
Bueno, hablo un español quizás rudimentario.
Claro, eso me dijo el tipo, pero digo, yo pensé que ese era directamente ya el chino.
No, señor, no.
No, el chino distinto.
Usted no habla ni siquiera un chino rudimentario. Habla un chino.
Era el que me dijo todo esto, era un chino rudimentario.
No, sí, pero digo, usted no habla ni siquiera.
Yo también era bastante rudimentario a los ojos del chino.
Sí, me imagino.
Bueno, escriben algunos oyentes desde la China.
Sí, hay algún que otro oyente. En la China, digo.
¿Cómo es la comunidad china en China? La comunidad argentina.
Numerosa.
No, y no debe ser muy numerosa. Los argentinos que viven en China, supongo que...
Para mí están todos allá.
No están todos allá.
Todos allá.
Hay algunos enseñando español.
¿Se acuerda cuando se iban todos en el año 2000 o 2001?
Sí, pero a China no sé.
Iban, porque primero hacían la cola en la embajada de Italia, de Francia, Estados Unidos, y enfrente estaba la de China.
Claro.
Y a veces, como la cola de China era siempre más chica y atendía más rápido, metían ahí, ya vamos, quien vio un país ya los vio todos.
No, pero...
Y se iban ahí a trabajar a China.
Supermercado ponían.
Sí.
Sí, pero... Es una cultura muy diferente.
es un idioma distinto.
Más a mi favor.
No, ¿qué más a mi favor? Es difícil adaptarse, señor. La verdad no sé, me parece medio raro. Usted tiene que ir, si se va a ir adaptando a la cultura china, está bien que vaya al barrio chino y empiece a comer también comida china. Vio que venden algunos animales vivos para comer.
Háselo, hay que comérselos vivos.
Perdón, señor, sí. ¿Cómo venden animales vivos para comer?
Venden,
¿qué estás sugiriendo?
Tiene... Sí, señor, es eso.
¿Qué animales vivos tiene? Buenas tardes, vengo acá con mi señora a comer algo, a picar algo.
Disculpe, afuera
¿para
dice...
picar qué tiene? ¿Mosquito?
Señor. No, señor.
¿Esto es una veterinaria?
No, no es una veterinaria.
¿Todos animales vivos?
Claro.
¿Usted se lleva estos moluscos?
No, no me los quiero llevar, me los quiero comer en este restaurante.
Bueno, no, se los lleva vivos, se los vendemos en una bolsita y ustedes se los hacen en su casa.
No quiero llevarme, los quiero comer acá en este restaurante, animales vivos.
Bueno, pase al salón que lo vamos a servir entonces.
¿Y pero me lo sirve vivo?
Sí, señor.
¿Y yo cómo lo mato?
No, en su organismo.
Ah, me lo voy al, ¿qué conviene? ¿Matarlo en la boca o dejar que se muera adentro?
Pero disculpe, señor, si este animal que yo me estoy comiendo vivo se empieza a alimentar de mí desde adentro.
Claro, y no se muere.
No, no le llega vivo.
Ah,
que no, no puede sobrevivir.
No. Ah, no.
Hay animales que no los matas así nomás.
No, señor. No puede sobrevivir dentro suyo. Es lo mismo que me diga. No.
La lombriz solitaria sobrevive.
No solo eso, se procrea.
Bueno, pero eso se alimenta de ustedes. Otra cosa, es un parásito.
El piojo, ¿no vive arriba de uno?
No, no adentro, señor. En la periferia.
No, en un momento entender. Va para adentro.
No puedo entender la comida china, y más cuando me atiende este señor que me atiende con mala voluntad.
¿Pero qué mala voluntad? Sí, si usted no sabe.
Por ejemplo, esos peces que vos lo comés y te morís, el pez globo.
Sí, el pez globo.
¿Y qué?
¿Y qué es qué? No tiene nada que ver eso con la comida china, señor.
¿Cómo que no? ¿El pez globo, comida china?
No, pues, no es así.
O
no
japonesa, lo mismo.
No, no es lo mismo.
No, yo he leído mucho de personas que se comen un pez globo y quedan ahí... retorciéndose como una escuela.
Es como una ruleta rusa, ¿no, señor?
Sí.
Con el globo le toca.
Sí. Sí, se
le...
No, no es que toca el que toca. Es sí, distinto,
en
señor.
En China es mucho, sí, vale. Bueno, uno debe morir.
No, a usted lo engañaron, me parece. Le están vendiendo otra cultura que no es la nuestra.
No, es la de ellos, es así. Voy a morir en el restaurante de la esquina.
No, no es... No es así, señor. Estaría lleno de cadáveres en la calle de Montañeses ahí.
Sí.
No, no está lleno de cadáveres.
Bueno, decir. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y míralo. Jóvenes promotoras chinas,
sí,
ataviadas con sus clásicos monos.
Kimonos.
Sí.
Eso es japonés, igual le digo, ¿eh?
Sí. Van a repartir cohetes. Aprovechando la proximidad de las fiestas.
Sí, señor.
Claro. Así que, bueno, un momentito. Después volveremos con más cosas.
Sí, señor.
Tu primer delito fue a los 7 años, ¿no?
Un personaje con vida de superacción y romance.
Le robaba la gruta de Lourdes todo lo que los giles de los católicos le dejaban.
Pero antes que nada...
Tenés 30 segundos para irte de mi casa con vida.
Una mujer con carácter.
Como mujer nunca debiste haber salido de la cocina.
¡Retirá lo dicho!
Secretos Argentinos presenta...
Está bien, te canto mi historia, muñeco.
Margarita Di Tullio, la mítica Pepita la Pistolera. Había una vez en Mar del Plata.
Me crié en el corazón del puerto, tierra de frontera.
Con la participación especial de Mónica Scarpone y Néstor Sánchez.
Dame tu reloj y la cartera de la mosquita muerta esa, o te vuelven a Córdoba en dos cajones.
Dirección, Marcelo Camaño.
Si yo te dejo vivir, vengo a hacer una gila.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
No te me enojes, pibe, pero yo te para otra cosa.
Secretos Argentinos, domingo, 12 horas por...
Pibe, si me hacía un radioteatro me matan.
La Radio Pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Thank you.
llega al multiteatro de la calle Corrientes. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Bungie, Manuel Moreira.
El maestro,
ese electrocardiograma
es el mío.
Es el suyo.
Hay numerosos pedidos que usted no va a complacer, pero entre otros aquí le piden Viejo Smoking.
Sí, no sé si yo no creo que pueda cantar esto, pero para exponerlo solamente. Campanía como el cotorro, va quedando despoblado. Todo el lujo es la catrera, compadreando y sin colchón. Y mira este pobre mozo cómo ha perdido el estado. Amurado, pobre y flaco, como perro de botón. Poco a poco todo ha ido, de cabeza para el empeño. Se dio juego de pileta y hubo que echarse a nadar. Solo vos te vas salvando, porque pa' mí sos un sueño. Del que quiera Dios que nunca me vengan a despertar.
Disculpen.
Está muy bien,
disculpe la oscuridad, pero no tengo aire realmente. Ni aire ni brillo, veo cómo es. Yo voy a acompañar a usted
hagamos algún
tocando dúo, y por ahí hacemos algún dúo, sí, discúlpeme.
Mire,
Ya estaré mejor.
Aquí Alfredo de Villa Crespo insiste con Arrabal Amargo, quizás...
Arrabal que más que me ha clavado en una cruz.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mis viejas madres selvas están en flor para quererte como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, no vuelven más.
Muy bien, maestro. Seguramente anticipándose a nuestra visita a Salta, a quien no llamaremos la nada. Alguien le dice que hay a orillitas del canal cuando llega la mañana.
No sé, a ver si podemos ubica. Hacerlo. ¿Cómo era eso?
A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Con la vaguada chispear la guitarra. Y se alborota quemando, dele chispear la guitarra.
Don Manuel Castilla y Gustavo Leguizamón.
El Cuchi, sí.
El Cuchi y Don Manuel Castilla, el letrista al que hemos hablado, el poeta que hemos hablado tantas veces. Bueno, no sé qué va a querer usted, Manuel, porque los pedidos son todos que...
A ver, ¿qué hay?
Rubias de New York, estaba Pedacito de Cielo, pero son...
¿Quiere que hagamos Rubias de New York? ¿Cuál? ¿Rubias de New York? ¿Quiere que lo hagamos? ¿Te lo habían pedido?
Claro, sí, cómo no. Enseguida lo hacemos. Un momentito, que estoy eligiendo la orquesta más conveniente para nuestros
interés.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen de amor, van en envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, de el avión se enfadó. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul. Como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría.
Muy lindo, maestro Manuel. Bueno, no sé si quiere seguir con algo de su repertorio más romántico, diría alguien que hablando de los nacionalismos y esas cosas.
Tenemos al acordeonista Louis Mem, que ha venido con algunas canciones francesas.
Y Montan pasó un aniversario de él hace dos, tres días. Sí,
quizás cerremos. Les jours seraient sur le sept ans à mille.
Αν σε τα μνά λαγίγετε πιβέλ Ελε σολέ τη βιλόν κοζουρί Να γεμότε σε γαμάσα λαπέλ Τι μου Je ne pas souvenir
Otro día con un poco más de aire.
Y Vladimir Kosma.
Muy bien, maestro, qué lindo.
Vladimir Kosma y Jacques Prévert, es esta canción.
Sí,
el
sí.
poeta Prévert, a quien todos recuerdan por un desayuno mediocre, hizo esta bella canción con Vladimir Kosma.
Sí, Kosma, yo soy Kosma.
Las hojas muertas, ¿no? Sí, sí, músico.
Un gran
interesante.
Músico, Kosma. Sí. Hay otras, ¿eh? Otras que tenemos otro día, vamos a cantar.
A ver.
Lorsque tu reviendras, je serai près de moi.
Esto para cantar de
la Les parfums entrevés, nos premiers et moi. Je te dirai les démons d'amour, les démons, je t'aime. Et tu le sens porter à comment, souvenir si près.
Lindo. Un día vamos a ir.
Tendríamos, sí.
A Tatar.
A Tatar. ¿Qué será de la vida de nuestro amigo Tatar?
Sí, yo,
no decían
sé.
Que había sido colaboracionista y uno seguía yendo.
Claro, lo habrán encontrado sus enemigos políticos. Bueno, discúlpeme que con esta voz lo presente a ustedes. Vamos.
Yo lo he visto,
cante usted, que usted.
Lo he visto cantar en Père-Lachaise, en la puerta de Père-Lachaise, y sin instrumento. Usted no sé si se acuerda.
Sí.
Hemos bailado, no juntos, ciertamente,
sí,
pero
sí.
por las calles de París alguna
sí,
vez.
Sí, con otras personas.
Con otras personas, bellos recuerdos tenemos. Bien. Bueno, Manolo.
¿Qué quiere que haga?
Ahora en alemán, ¿qué sé yo?
Algo de Silvio puede hacer.
Cante, no, cante, sí, cante lo que quiera.
Bueno, a ver qué puedo hacer.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza las 7 millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosa. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay, de estos días terribles, ay, de lo indescriptible, ay, de cuántos se marchen, ay, de cuántos se queden, ay, de todas las cosas que hinchan este segundo, ay, de estos días terribles, asesinos del mundo.
Vámonos con Insensatez. Cante usted.
Ah, bueno.
Empiece cantando.
Ah, insensatez, que você fez, coração, mas sem cuidado. Fraco assim, assim tão desalmado, a meu coração que sei, foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Héctor y Alicia piden Surfer Girl.
Maestro Enrique García pregunta si vino el indio. ¿Está?
Sí. Sí, pero vamos a hacer.
Ya llegó.
¿Qué quieres hacer?
¿Cuál hacemos? ¿Mi perro?
La
o,
que quieras.
¿O mi bestia?
La bestia, Po.
La bestia,
la bestia.
La bestia, dale.
Un, dos, tres, pi.
Bueno, aquí desde los 12 pasos me piden... ¿Qué? ¿Ese es gesto obsceno? ¿O fue de... ¿Me indicó el tamaño de un papel u otra cosa?
No sé. Había un papel ahí aparte de uno de los pedidos que era de acá de la sala y seguramente se ha perdido. No sería la primera vez.
La de Feliz Domingo, ¿no?
Este que dice Rigolito.
Arrabal Amargo.
Bueno, no importa, vamos a hacer...
No me sacas a ningún lado.
Vamos a hacer más que nada, entonces.
Sí.
Maxi de Tigre.
¿A qué restaurante la apoyo ahora?
Toquemos lo que a nosotros nos dé la gana. Que nos quiere echar de tipo.
Pero a Raúl Amargo la hicimos ayer.
Sí, no, no la vamos a tocar. No, no.
Uno, dos, tres.
Salga mi ofensa, ¿qué quiero pasar? Esa samba está animada, porque quiero samba. Y si es samba, que mi historia la cantó. Y samba de preto veo, samba de preto tú. Más que nada, un samba como está legal. Você não vai querer que chegue no final.
Bueno, maestro, nos tenemos que ir.
Sí, aquí le pide José, le pide mi familia, o Carla Italiana, elija.
¿Mi familia?
Correcto.
¿Sí? Bueno, va a terminar de quemar la última voz que le queda.
Sí, no, no está bien. El otro día, la última vez que cantamos en familia, ocurrió una cosa muy accidental. Se rompió la maraca.
Sí.
Hubo gran mortandad.
Siempre. Ha vuelto la pandereta, ¿eh?
¡Volvamos, niños! ¡Abre esas palmas, hombre!
Mi familia, mis señores, somos músicos de honores.
¿Y tenemos?
¿Qué tenemos?
Una orquesta.
¡Una orquesta!
De varias generaciones. Si tú quieres, todavía, escuchar la melodía. Pues depende. Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, mamá, mamá.
¡Vamos, niños! A ver cómo se portan en sus casas, hombre. ¿Para qué existe el pañuelo, niños? ¡Vamos!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Hombre.
Pues vamos, que tienes que ponerlo en todo, hombre. Quería simular. Pero estamos de la
paz o algo que...
Me he olvidado la letra. Pero estamos en Buenos Aires, que los niños de aquí no entienden, hombre.
Estamos en el aire.
En el aire, hombre, que el aire
radio... ¡Hola, niño!
Vamos, niños, que aquí no ha pasado nada, hombre. Que ya, como si nada las cosas, hombre. Estamos con tantos ochos y ya tenemos...
¡Que la gente se opera!
¡Vamos! ¡Abre esa trompeta, esos niños!
¡Corneta! ¡Mi abuelo! Con un dedo,
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Nacional. Argentina se informa.
Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 21 grados, 5 décimas, humedad 66%. La presidenta Cristina Fernández convocó a un diálogo tripartito para profundizar la industrialización del país. Cuando cerró la conferencia industrial, la jefa de Estado sostuvo que el país, el sector privado y los trabajadores deben sentarse a delinear objetivos comunes. Destacó el papel del sector industrial en el actual modelo económico y confirmó que el país superó el 9% de crecimiento. Por otra parte, Cristina Fernández anticipó que el índice de desempleo descendió al 7,5%. Se establecieron los perfiles genéticos en base a muestras de sangre y saliva de Marcela y Felipe Noble Herrera. Los peritos del Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durán establecieron dos perfiles genéticos de un hombre y una mujer. El resultado fue entregado a la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien deberá ordenar el entrecruzamiento de datos. Dilma Rousseff aseguró que profundizará lo que denominó la herencia bendita de Lula. La presidenta electa de Brasil ratificó que mantendrá a los mismos funcionarios económicos del actual gobierno. El cielo está ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 21 grados, 5 décimas, humedad 66%. Es la hora 2, 3 minutos.
Argentina está informada por la radio pública. Nacional Argentina está transmitiendo en el Día de la Soberanía.
Tu primer delito fue a los 7 años, ¿no?
Un personaje con vida de superacción y romance.
Le robaba la gruta de Lourdes todo lo que los giles de los católicos le dejaban.
Pero antes que nada...
Tenés 30 segundos para irte de mi casa comida.
Una mujer con carácter.
Como mujer nunca debiste haber salido de la cocina.
¡Retirá lo dicho!
Secretos Argentinos presenta...
Está bien, te canto mi historia, muñeco.
Margarita Di Tullio, la mítica Pepita la Pistolera. Había una vez en Mar del Plata.
Me crié en el corazón del puerto, tierra de frontera.
Con la participación especial de Mónica Scarpone y Néstor Sánchez.
Dame tu reloj y la cartera de la mosquita muerta esa, o se vuelven a Córdoba en dos cajones.
Dirección, Marcelo Camaño.
Si yo te dejo vivir, vengo a hacer una gila.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
No te me enojes, pibe, pero yo te para otra cosa.
Secretos Argentinos, domingo, 12 horas por...
Pibe, si me hace un radio...